hoy no hay comienzo intempestivo. Así que me toca pedirle disculpas a nuestra distinguida audiencia, en concreto a la parte de nuestra distinguida audiencia que se conecta todos los lunes a la hora de la posiesta para escuchar los inicios intempestivos que caracterizan a este programa, este no programa, mejor dicho, Acrobacias sobre un queso rancio. Soy Lolo Ramas, me acompaña como siempre Bea Ulalume. Buenas tardes, Bea.
Hola. ¡Buenas tardes!
Sí.
Así tenemos algo intempestivo, por lo
menos. Sí, no. Si intempestivo hay, temita intempestivo hay. Lo que no hay es ese inicio por el cual casi siempre toma la palabra ese demiurgo extraño que nos posee, se hace con nuestras cuerdas vocales y las utiliza para expresar ideas que a nosotros no son completamente ajenas.
Bueno, absolutamente.
El que quiera saber más sobre esto, que le eche un vistazo al podcast, que ahí están todos nuestros inicios intempestivos. Digo que hoy no hay, porque sería una sobredosis de intempestividad.
Sí.
¿Puede ser? Sí, está bien. Vale. Porque hoy vengo con el espíritu intempestivo, que es mucho más que un inicio intempestivo, porque es algo que me rebosa todo alrededor. ¿Sabes? Es como un aura de fuego. Que me posee debido a ciertos acontecimientos que han tenido lugar en mi vida en los últimos
días. Te veía
días.
Yo como más alto, es el aura intempestivo.
Puede tener algo que ver, sí. Me puede hacer ganar algunos centímetros, algunos decibelios y me puede hacer perder bastantes años de vida, me temo.
¿Luego qué pasó?
Sí, no, el tema es que todo esto, por presentarlo de una manera así un poco interesante, viene porque creo que existe una sensación física, o al menos yo la conozco, muy especial, muy única, que nada tiene que ver con otras sensaciones, emociones, como pueden ser el enfado, la ira, este tipo de cosas, ¿no? Pues desde luego.
¿Tiene reflejo en alguno de los de cómo eran los dibujos estos? In and Out.
Sí, Inside Out. Me gustan mucho esas películas. Pues creo,
¿hay uno para eso?
Creo que todavía no, pero
lo tenemos que crear.
Me parece que si lo hablamos con Pixar, les va a gustar. Porque es una sensación que incluye desde luego algunos de ellos, ¿no? Porque incluye elementos de ira, pero incluye también la impotencia, incluye el miedo, sin duda, incluye una serie de muchos factores que podríamos analizar, ¿no? Y además de esas emociones abarca también sensaciones físicas en el estómago. En concreto, yo creo que tengo un área en el estómago, es como un tubito, que yo me lo imagino como un tubito, al menos, por donde pasa una especie de frío desasosegante. Voy a ir ya directamente a explicar de lo que estamos hablando, ¿no? Es esa sensación que te sobreviene cuando recibes una notificación, por ejemplo, de Hacienda. ¿Vale? A mí me pasó esto. Ya he perdido la noción del tiempo, de cuánto tiempo pasó desde el viernes hasta hoy, que fue el viernes. Encima el viernes, ¿no? Que el viernes es como ese día previo al fin de semana, ¿no? En el que te levantas con cierto ánimo, ¿no? Con el espíritu nada intempestivo, sino, se acerca otro fin de semana, qué bien, último día de la semana, venga, le pegamos el último arreón y luego ya a disfrutar. Bueno, todo el mundo sabe,
sí,
¿no?
Esa sensación tan guay de viernes.
Ese puntito de viernes, pues te despiertas un poco tal y haces el desayuno, desayunas y nada más terminar el desayuno que te sientas como para iniciar la jornada y tal, tacatún. Mensaje SMS en el móvil, tiene una notificación de la agencia tributaria. Entonces eso, claro, para un autónomo no suelen ser buenas noticias.
Para cualquiera suelen ser buenas noticias.
A veces las menos, de pronto, oye, lo abres y te alivia porque al final era una tontería, alguna cosa relacionada con unas tasas de la universidad que has pagado, o pequeñas cosas, a veces incluso contenidos pseudopromocionales, pero ese momento de desasosiego inicial, ¿qué está pasando? ¿No? Esa prisa que de repente te entra por meterte en la página web, a ver de qué va esto, ¿no? A ver qué sucede. Pero no, en este caso no era una cosa anecdótica, uh-huh. ¿Vale? Era que me venían a reclamar pasta. Uh-huh. A nadie le gusta, ¿no? Pero entonces te pones a analizar un poco el contenido y tal. Yo prometo intentar no aburrir demasiado con el contenido de lo que está pasando y tal. Sobre todo me quería centrar en... Ahora volveré sobre ello, ¿no? Pero en esa sensación física que te decía, ¿no?
Sí.
Es que es una sensación muy específica, uh-huh. que ya la tengo muy entrenada. Uh-huh. Porque, por lo que sea, me ha tocado lidiar con asuntos de estos con... A mi juicio, demasiada frecuencia.
Ajá.
Y estarán pensando nuestros oyentes, hombre, pues este tío estará metido en cosas, ¿no? Claro, este tío debe manejar, porque si le está yendo a Hacienda constantemente a pedir explicaciones, a pedir dinero y tal, debe estar metido, ¿no? Porque cuando el río suena, uh-huh. es que agua lleva. Uh-huh. ¿No? Yo quiero aclarar que yo soy la última mierda en la estructura económica de este país. O sea, soy un autónomo, pero de la base, lo más básico. Ya he contado aquí muchas veces a qué me dedico, tengo una pequeña librería de segunda mano. Las cuentas son bastante sencillas, haces tu declaración, ingreso tanto, gasto tanto. Como se pueden imaginar, un librero de segunda mano no es precisamente un potentado. O sea, pues, oye, me considero un afortunado porque trabajo en lo que me gusta. Dentro de las cosas que yo personalmente valoro, pues no tener jefe es algo que me hace sentir bien, por lo que sea. Porque mis experiencias anteriores no tal. Bueno, en definitiva, que estoy contento, pero que bueno, si hablamos a nivel económico, es decir, no soy la persona...
A nivel económico ya sabemos que la parte del león te la llevas de los anunciantes de este programa, que son los que nos pagan la piscina, los Bugattis, claro. La casa en Miami, todo esto.
Efectivamente, es como locutores es donde hemos prosperado realmente. Pero bueno, tengo esa vida en la cual, pues como pequeño autónomo, pues bueno, voy tirando, sobrevivo. Claro, es que en los... Me he puesto, claro, a recapitular ahora cuando venía para la radio y resulta que en los últimos 2 años he tenido 5 comunicaciones, notificaciones, expedientes, llámalo como quieras, relacionados con mi actividad, que en los que básicamente en todos ellos me pedía dinero, o bien la Seguridad Social o bien Hacienda, como en este caso. Cuando te llega una notificación de este tipo y tienes que afrontarla, hay una cosa que siempre tienen en común todos estos procesos, que es que te obligan a perder tiempo recopilando documentación,
sí.
para luego presentar alegaciones. Mm. Seguramente también vas a tener que redactar una carta explicando tu movida. Es decir, que eso te va, además de esa sensación desagradable, de ansiedad, de malestar que te provoca, porque al final te están diciendo que del trabajo que tú generas, del dinero que legítimamente los 4 duros por los que peleas todos los días se quieren llevar un porcentaje por motivos que a veces no entiendes o que no compartes, a esa sensación física se une todo esto de perder tiempo.
Sí.
Que te quita de lo que son pues tus actividades, tanto tus actividades productivas como tus actividades personales.
Sí, conozco otros casos, no por mí, pero por persona cercana interpuesta y es eso, o sea, ya no es el hecho de que la buena noticia, la mala noticia, o que si hay o no hay que pagar, es la de tiempo que tienes que invertir para buscar papeleos, para reunirte con tal, para enviar todo tipo de documentación o redactar textos. Sí, que...
Vaya por delante que tampoco es que yo sea de estos de me opongo completamente todo lo que tenga que ver con impuestos, con tal. O sea, soy consciente de que los servicios públicos deben ser sufragados a través de algún medio y que sea el medio más evidente, pues son los impuestos. Por poner un ejemplo, o que hay que pagar cuotas a la Seguridad Social para pagar pensiones, para pagar una serie de cosas. Eso por descontado. Pero bueno, luego está el tema de, como te digo, sufrir siendo un agente económico cómico pequeñísimo, pues digamos este cerco, ¿no? Este constante, no quiero usar la palabra acoso, ¿no? Pero este, mírate, te pongo ejemplos de cosas que me han notificado en los últimos 5 años. En los últimos 2 años, perdón. Son 5 notificaciones de las que me acuerdo ahora mismo. En 2 años, es que al final cada 4 meses estás lidiando con un asunto. 2 fueron por el mismo asunto y tuvieron que ver con algunas ayudas que recibí en la pandemia. Uh-huh. En la pandemia, como sabe, pues se interrumpió toda la actividad económica de los autónomos, toda, mucha, y entonces pues hubo una serie de fondos europeos disponibles que se distribuyeron por ayudas, se hicieron aquellos ERTE famosos. Uh-huh. Bueno, en general, creo que en aquel momento funcionaron bastante bien y se salvó mucho de la economía, y a mí personalmente me vino fenomenal para no tener que cerrar el chiringuito y poder seguir operando, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, esas ayudas se concedían en su momento pues con cierta ligereza, digamos, en el sentido de que decían que, bueno, de entrada se la daban a todo el mundo y luego tendrían que despacio comprobar los papeles. Efectivamente, eso sucedió, las ayudas se dieron en los años 2021, comprobaron luego los papeles y de resultas de comprobar los papeles me mandaron una notificación por la cual me pidieron que devolviera esas ayudas. 3 años después, de repente, oye, tienes que devolver las ayudas porque no cumplías con los requisitos. Ajá. Entonces, tú, claro, 3 años después, analizas la carta te remite a, bueno, pues reglamentos, leyes, etcétera. Yo soy tan pringado que no tengo ni un gestor. Tengo un gestor ahí de mano, pero no tengo el típico gestor contratado que se te encarga de todos los asuntos. Yo, como son tan simples mis cuentas, presento yo mismo mis IRPFs y mis IVAs. Entonces, pues bueno, yo mismo fui investigando los reales decretos a los que se hacía alusión en aquellas cartas y tal, y tirando del hilo, a mí me salía como que no. Como que no me tocaba devolver esas ayudas. Y entonces tuve que reunir un montón de documentación que me pedían para presentar alegaciones. ¿Y sabes de dónde tuve que sacar toda esa documentación que me pedían?
No tengo ni idea.
De la web de la Seguridad Social. Es decir, del mismo organismo que me está pidiendo que le dé la documentación, tengo que acudir a su web para yo localizar esa información. Es decir, que ya la tienen. Ya la tienen. Me hacen perder el tiempo para sacar una información para devolvérsela a ellos y decir, ya la tienes. Efectivamente, saqué toda esa información, perdí un montón de tiempo, se la mandé de vuelta y al final resulta que tenía yo razón. Yo, que no soy nadie, ni sé nada, tirando del hilo he sido capaz de desmontar eso y finalmente pues me dijeron que la concesión de ayudas era firme. Eso hasta 6 meses después, que me volvieron a reclamar lo mismo. Claro, porque las ayudas de la pandemia en su momento pues estaban divididas...
La firmeza es como el tiempo, es relativa.
Claro, estaban divididas en varios tramos y porque, bueno, como aquello se fue prolongando en distintos momentos, no se sabía exactamente cuánto iba a durar, entonces a su vez iban extendiendo la ayuda, pero la ayuda no era la misma ayuda extendida, sino que era otra ayuda distinta con otro nombre. Entonces, sobre esa ayuda también calcularon erróneamente que tenía que devolverla. No sé por qué, porque ellos luego nunca dan explicaciones. No te vienen una notificación final que diga, ah, no, perdona, es que se equivocó fulanito o algo así. No, o sea, te hemos hecho perder el tiempo, tal, pero ha sido por esto. No te dicen nada. Simplemente tu tiempo, oye, parece que lo han hecho como para ver si colaba. Al final no será así, pero tú te quedas con esa sensación. Bueno, pues por 2 veces me pidieron por las ayudas de la pandemia. Finalmente resultó, después de recopilar la información en su propia página web, que no tenía que devolver ninguna ayuda de la pandemia.
Creo recordar que la persona interpuesta que te comentaba antes le pasó lo mismo con las ayudas del ERTE.
Le también, pasó a mucha gente.
Les reclamaron y luego tuvieron que demostrar que no. Y les dijeron, ah, no, pues tenés razón. Hala, ya está.
Pero el susto grande no te lo quita nadie. No, claro. Porque además no eran 4 duros, eran miles de euros.
El tubito es tienes reventado.
A tope, claro. Es que eso es súper insano. Sí. Te cuento otra. Regularización de autónomos. No sé si te suena esta película, pero sabes que...
Me suena, no estoy al día, pero bueno, me suena de haber oído.
Bueno, una reivindicación histórica de los autónomos es que en España se pagaban cuotas de autónomos muy altas, ¿no? En comparación con otros países europeos y tal. Todo esto tendría muchísimos matices en los que no vamos a entrar porque tampoco es nuestro rollo. pero una reivindicación histórica era que se pagasen las cuotas de autónomos en función de los ingresos. Uh-huh. ¿Vale? En lugar de haber unas cuotas fijas con unos tramos determinados en los que uh-huh. tú te adscribías al tramo que tú quisieras, pues ahora se hace una cotización en función de tus beneficios. Uh-huh. ¿Vale? No de lo que factures, sino de la diferencia entre lo que ingreses y lo que gastas. Uh-huh. Y entonces, esto se activó en el año 2023 y la forma de activarlo fue pedirte a principio del año uh-huh. que hicieras un cálculo de cuánto estimabas que ibas a ganar ese año uh-huh. como autónomo. Y en función de eso te iban pasando la cuota mes a mes. Uh-huh. Y luego, cuando llega el final de ese año, lo que hacen es comprobar a través de tu declaración de la renta si lo que ganaste se corresponde con lo que habías previsto.
O sea, como se hace con el IRPF, que te tienes que poner al día realmente de lo que has ido pagando, pero para autónomos, vamos.
Algo así. Joder. Y si resulta que has facturado más o has sacado mayor beneficio de lo que habías estimado en un primer momento, te devuelve dinero, uh-huh. ¿vale? Y si la Seguridad Social. Y en caso de que hayas facturado menos, pues... No, o sea, si has facturado más, tienes que pagar más. Bueno, lo ya, lógico, sí, ¿no? Y si has facturado menos, te devuelven dinero ellos. En mi caso, acerté, pero a un nivel que no te puedes ni imaginar. O sea, es que lo clavé, pero por, no sé, si serían 30 o 40 euros. Ajá. Entonces, acerté plenamente el tramo, con lo cual ajá. estaba cantado que me salía a cero. No ajá. tenía ni que pagar, ni me tenían que devolver, nada en nada, ajá. a cero. Por eso estaba tranquilo cuando me llegó la carta, pero no tanto cuando la abrí, vi que me pedían 800 pavos.
¡Ostras! ¿Y eso?
800 pavos. Pues mira, estos los tuve que pagar. Uh-huh. ¿Por qué? Esto es lo gracioso. Resulta que como fui padre, y tú es que no te lo vas a creer, esto vas a pensar, no, está exagerando, está omitiendo información. No, no, como fui padre en diciembre de 2023, decidieron, por tal como habían articulado la ley, tal como la habían redactado, que les debía 800 euros. Uh-huh. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Pero qué tiene que ver una regularización de autónomos, cambiar el sistema de cuotas con haber tenido un hijo? Uh-huh. Pues resulta que, por lo que sea, a alguien dentro de ese ministerio se le ocurrió redactar la ley poniendo que los 6 meses anteriores a tener un hijo en esa época quedaban fuera del cómputo uh-huh. para regularizar, que esos meses no se regularizaban. Uh-huh. Pero, sorpréndete, los ingresos que tuvieras durante esos meses, esos sí que los cuentan. Es decir, no cuentan los meses, pero sí los ingresos. Es un poco raro, ¿verdad? Un poco difícil de explicar. Y lo que hacen es que esos ingresos te los dividen entre el resto de los meses del año. Es decir, crean una ficción. Uh-huh. Y de tal modo que entonces te sale que durante el mes de enero, por ejemplo, ganaste mucho más lo que ganaste, porque te están metiendo ahí también los meses esos que te han restado. Ajá. En definitiva, la suma, regularizan tal. ¿Y por qué hicieron eso? Nadie lo sabe. Hubo protestas. Ajá. Lo que pasa es que, como es un tema un poquito técnico, tampoco salió en todos los medios de comunicación. Hasta donde yo sé, solo lo han desarrollado con cierta profundidad este tema en el diario.es, que es un medio que no, vamos, está libre de sospecha en cuanto a que tenga algo que ver con la patronal o algo así, ¿vale? Por lo que sea, fueron los únicos que se hicieron eco de esta cosa. Bueno, pues como yo, miles de autónomos que fueron padres han tenido que pagar esta injusticia. Uh-huh. Esto se hizo público y el ministerio dijo que que lo intentarían corregir en ejercicios futuros. Uh-huh. Hace poco ha salido la regularización del 2024 y no lo han corregido. Ajá. Este no es un programa de política, entonces no voy a entrar a especular en cuáles pueden ser los motivos que les han llevado a actuar de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí uh-huh. estoy intentando hablar un poquito más de mi situación personal, como hacemos a veces, desahogarme, la verdad. Desahogarme un poco sí. porque hoy lo necesito.
A eso venimos.
Bueno, pues ahí quedó. Esos 800 napos los tuve que poner. Yo no todos los meses gano 800 napos, uh-huh. ¿vale? Hay meses que no gano nada. Afortunadamente, bueno, mi trabajo es un poco estacional, dependo bastante del turismo porque estoy en una uh-huh. zona muy turística y afortunadamente tengo meses muy buenos. Pero también tengo otros meses que,
yeah.
¿sabes? Que no me es tan fácil. Y ahí no había posibilidad de apelar, de impugnar ni nada, porque lo que sucedió es que redactaron la ley de esa manera, uh-huh. de una manera a todas luces abusiva. Bueno, y ahora me encuentro con esta situación de hoy que te explico. He ido a Hacienda, pues claro, pedí una cita con Hacienda. Como no entendía muy bien lo que estaba pasando, uh-huh. pedí una cita con Hacienda. Y hoy he ido, tenía la cita para la una, llegué a la una menos 20, saqué un ticket allí en la máquina, ya tienen un cartel que te avisan que no por llegar antes o por tener un número anterior te van a atender antes, pero bueno, entonces estuve ahí esperando, había bastante gente, no sé, 30, 40 personas. Fueron pasando, fueron llamando, llamaron a todos, al final quedé yo solo, pasó hora y media, mi número no salía, pasó hora y media más 5 minutos, vi que nadie decía nada, eran las 2 menos 5, cerraban a las 2, ya voy allí, oye, disculpar, que es que llevo aquí hora y media esperando y tengo cita previa y no me habéis llamado. Esto es normal. Y pues no sabemos qué ha pasado, oye. Y miraban ahí en el ordenador, no sabemos, pero aquí no sale. Pues aquí tengo vuestro número que ha salido de vuestra máquina. Ah, bueno, pues sí, pasa, pasa. A ver, ¿qué te pasa? Pues mira, me pasa esto, que me habéis mandado esto. Bueno, el tema tiene que ver con unas retenciones de un trabajador que tuve durante esa época en la que estuve de baja por paternidad.
¿Vale? De permiso por paternidad.
Sí, dejé a un chico cuidándome la tienda, por así decirlo, mientras yo cuidaba al bebé. Y bueno, pues me dicen que es que calculé mal las retenciones, ¿vale? Una cosa de la nómina y tal, que le pagué al 2% y a Hacienda y que retuve el 2% y tenía que haber retenido el 15%, con lo cual quieren otros 800 euros. sí, no sé.
Que no les gustaron los primeros.
Qué fijación. No, pero esto es Hacienda, ¿eh? El otro era la Seguridad Social. Ajá. Bueno. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que en función de las circunstancias personales del trabajador, pues hay un porcentaje de retención mínima, bla, 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 bla. Y entonces, pues este trabajador tendría esas circunstancias personales y pues te toca pagar el 15. Y yo, joder, pues eso lo tenía que haber sabido mi gestor. Yo muy enfadado con mi gestor. El gestor que no tengo, pero al cual acudo de vez en cuando, ¿sabes? No tengo un gestor fijo, pero sí tengo un teléfono de un tío que muy de vez en cuando le... Me llama, pues ya hablaré con este tío que me hizo los contratos.
Dice, ya lo estrangularé un poquito, estas cosas.
Y me dice la chica, de hecho, puedes mirar en nuestra página web de Hacienda, tenemos un simulador en el cual metes las circunstancias personales del trabajador y ya te da automáticamente, mira qué bien, el porcentaje por el cual tienes que cotizar.
Ajá.
Y mira, lo tienes aquí, vamos a hacer uno así de prueba. Y yo, no, de prueba no, le digo, ya que estamos y vas a hacer uno, haz uno con los datos de mi trabajador para saber a ciencia cierta lo que pasa. Sí, hombre, trae para aquí, vamos, clac, 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 mete datos, pim, pam, sus códigos, sus historias, un no sé qué, pim pam, sale que tengo que pagar el
2%. El 2% que era lo que tú decías. Lo que,
lo que yo he pagado. Y se queda como muy sorprendida la funcionaria mirando la pantalla del ordenador y ya directamente llama a Pepe. Pepe es un superior que andaba por ahí. Pepe, Pepe, ven aquí, ¿qué pasa algo? Y llega Pepe, se sienta al lado de la chica, y empiezan a mirar los dos ahí con cara de asombrados la pantalla. Ah, pues sí, tienes ahí la carta que te mandaron. Vienen, miran la carta y dicen, ah, pues aquí no explican nada, la verdad. Pues tienes que escribirles para que te expliquen de qué es esto. Pero ¿cómo? ¿No sois vosotros? Bueno, es que esto viene de Carballiño. De Carballiño. Al parecer en Carballiño, Ourense, hay una delegación de Hacienda que se encarga de gestionar ciertos determinados asuntos, ciertas materias. Tiene competencias en cosas desde Carballiño. Y en Coruña desconocen todo eso. No son capaces de cruzar datos, de explicarse las cosas. No entendían nada. Entonces, ahora, después de... Bueno, a todo esto, yo desde el viernes he tenido que recopilar un montón de información, imprimir cosas, buscarme la vida, pasar un fin de semana malo cuando tenía pensado pasarlo bueno. Y ahora tengo que, en cuanto terminemos este programa, irme a casa y ponerme a redactar una carta después de haber perdido toda la mañana haciendo cola, etcétera, etcétera, cuando ya tenía cita previa, pidiéndole explicaciones a Carballiño de por qué me han puesto el 15% cuando sus propios simuladores de la web me dicen que tienen que ser el 2% y por qué sus compañeros de Coruña no saben, etcétera, 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 etcétera. Y dentro de mes y medio, pues me contestarán y me dirán que tengo razón o que no, o que cualquier otra cosa, pero el desacougo ya no me lo quita nadie. Y ya está, con esto no quiero llegar a ninguna parte, ¿vale? Agradezco tu paciencia y la de nuestra distinguida audiencia para un asunto tan particular como es este, pero realmente es algo que afecta a las tripas de algún modo. Yo estoy intentando normalizarlo. Sí. En casa lo que me dicen es eso, pues que ya lo incorporemos como un hecho más de la vida cotidiana, ¿no? El tener sobrevolando sobre tu cabeza a alguna de estas instituciones permanentemente que siempre te va a estar intentando sacar 800 euros, por lo que sea. Por lo que sea van a estar ahí, da igual, no intentes entenderlo, van a estar ahí, la mayor parte de las veces no lo van a conseguir, vas a tener que dedicarle tiempo y ya está, ese tiempo se lo quitas a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu vida laboral, a tu todo. No sé cuál es la solución, no sé si esto está bien hecho, ¿no? Está bien, supongo que haya controles, que intenten evitar el fraude, por supuesto que sí, eso está fuera de toda duda, pero vamos, como autónomo mínimo, microscópico que soy en el ecosistema de la economía española, pues particularmente me parece un tanto abusivo haber tenido cinco, no inspecciones, pero sí comprobaciones, expedientes, asuntos en menos de 2 años, de los cuales tenía yo razón en todo, yo que no sé nada de nada.
Sí, me estoy pensando que igual sí que yo ya llegué a leer algo de lo del tema paternidad y todo esto con lo de los autónomos en otro sitio. Es que me gustaría recomendarlo. Es una organización que se llama Cibio. Si buscáis cibio.es en internet, pues es una organización que se dedica, digamos, a analizar todos los BOEs y todos los procesos, todo lo que sale nuevo, todo lo de ayudas y cosas así, e intentan ponerlo todo fácil para la ciudadanía, para que lo entiendan, para que porque es lo que dicen ellos también, más o menos lo que dices tú, es que a veces lo que se supone que tendría que ser una ayuda al ciudadano acaba siendo un auténtico incordio, acaba siendo todo palos en las ruedas y entonces esta gente pues crea herramientas y crea información a tal nivel que a veces ellos mismos se quejan, dicen, es que hay gente que a lo mejor se pone en contacto, pues imagínate, con tal ministerio porque tiene derecho a una ayuda de no sé qué, y directamente el ministerio o de donde sea le dicen, mira, hazlo a través de Cibio, porque ya tienen una herramienta y así es más fácil. Y dices, hay que joderse. O sea, que yo esto lo estoy haciendo en una organización sin ánimo de lucro, un poco por amor al arte y porque creo que es una necesidad, pero coño, que yo estoy haciendo esto para que tú te pongas las pilas, no para que me pongas a mí a currar más. Y bueno, es una gente muy interesante que además va sacando boletines semanales o bueno, sacan así cosas de vez en cuando, luego ya tú decides leer lo que más te interese o lo que no, pero qué bueno, que vas aprendiendo cositas de cómo se mueven las cosas en la administración y está interesante porque sí que hay un batiburrillo bastante, bastante terrorífico a esos niveles.
Claro, una de las derivadas de todo esto, es decir, si a mí, que con una casuística tan, tan pequeña, tan limitada, que no estoy metido en saraos de ningún tipo, me caen tantas cosas raras, o sea, ¿qué cosas no estarán pasando de las cuales no nos enteramos? ¿Sabes? Por todos lados, por mil cosas. O sea, a mí me ha pasado con esto de la paternidad, que como te digo, pues como es un tema que está redactado de manera muy farragosa y técnica, pues es difícil sacar un titular en un periódico de gran tirada.
Sí, bueno, no, pero esas cosas pasan
más en estos tiempos de periodismo tan efectista, tanto clickbait y tanta cosa. Es difícil hacer un clickbait para explicar que es que han dividido las mensualidades en menos meses de los que corresponde y se ha distribuido la cuota, bla, 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 bla. No es muy vendible eso, pero quiero decir, yo soy consciente de esto exclusivamente porque me ha afectado ese supuesto tan particular. Pero ¿cuántos supuestos particulares no estarán afectando a los ciudadanos, a los autónomos en general, a todo el mundo, de los cuales no llegamos a enterarnos en absoluto?
Me estoy acordando como curiosidad, igual que te pasó a ti esta mañana con todas las movidas que te pasaron, que si el ticket, que si no sé qué. Yo sé de, bueno, pues la persona interpuesta a la que hablábamos antes, que fue a presentar esos papeles de su sociedad limitada laboral, bueno, de esto que no sé si es cada 3 meses que tienes que presentar unas cuentas, no me acuerdo exactamente lo que era.
Las famosas declaraciones trimestrales.
El caso es que de casualidades de la vida, pues una suma resta de esto es una cuenta que tenía que dar un número, pues el número que dio fue 0. Entonces llega allí y había ventanilla para quien le diera positivo y ventanilla para quien le diera negativo, pero no había una ventanilla para el que le dé cero, porque claro, es lo típico que eso es un supuesto de laboratorio, que en este caso, bueno, resulta que sucedió. Entonces, se puso en una ventanilla a ver si pitaba la flauta y le dijeron que no, que era la otra ventanilla. Entonces se fue a la otra ventanilla, se chupó la cola y le dijeron que no, que era en la otra ventanilla. Y dijo, mira, es que me acaban de mandar de la otra ventanilla porque tal. Al final, afortunadamente, hubo por ahí un semijefecillo de estos, uno que no es de los trabajadores de tal, que es, digamos, como un puesto superior, que le picó la curiosidad, oyó el tema y le picó la curiosidad, y dijo, pues me voy contigo a ver si nos enteramos. Y estuvieron no sé cuánto tiempo dando vueltas por Hacienda a ver dónde coño, a qué ventanilla tenía que ir. Pero bueno, también tuvo la suerte eso, de que hubiera esa persona que puso la oreja, que se interesó y que se preocupó en acompañarle a él, buscando por todas partes, preguntándole a todo Dios, hasta que supieron que había que ir a la negativa, por cierto. Pero vamos, que dices, es que ¿cómo se puede perder tantísimo tiempo con una cosa tan chorras? Eso, pero ¿dónde te pasaste toda la mañana? Pues te vas a reír, buscando una ventanilla. Es que...
Me ha gustado así. Mucho el concepto de semijefecillo. sí, y bueno, y me ha parecido curioso que en este caso fuese una aparición positiva, que gracias al semijefecillo, porque a priori el término semijefecillo, no sé por qué.
Sí, normalmente los cargos
fuera
intermedios…
Fuera de ese concepto sí. me chirría, me parece algo como, algo con lo que no quisieras lidiar, ¿sabes? Uh-huh. Los semijefecillos…
lo de los cargos intermedios es un mundo aparte.
Un día tenemos que hablar de cargos intermedios y de directores adjuntos. Uh-huh. Los adjuntos en general siempre me ha parecido un concepto fascinante. Uh-huh. El adjunto, ¿no? Parece que es el que de verdad lleva el peso, ¿no? Allá donde hay un adjunto, no sé por qué, siempre me hizo mucha... Bueno, sí que sé por qué, porque un trabajo un trabajo que tuve hace un montón de años en una organización así bastante potente, yo conocía más cargos adjuntos que cargos en sí. Y recuerdo haber fantaseado sobre una organización prácticamente integrada exclusivamente por cargos adjuntos. Sí,
en realidad los cargos superiores no existen, claro, directamente. Nadie sabe. No, es que no existen.
Se supone que, no sé, ese poder delegado, ¿no? Viene de algún sitio. Pero me gustaba imaginar esa idea donde se difuminase, ¿no? La cadena de poder se difuminase y los adjuntos terminasen creando una infraestructura paralela, ¿no? En la que el poder delegado, de algún modo, fuese el verdadero poder. Los pseudo jefecillos.
Sí, hablando de cargos intermedios, una de las mejores frases que oí al respecto de eso fue precisamente en esta casa, en el programa de Millennials, comentaba uno de los compañeros sobre ¿cómo se llama? Ay, madre, tenía ahora el nombre, como las supervisoras en el GADIS, vamos, las encargadas, no me acuerdo cómo se les llaman. Y que bueno, que son eso, puestos de semijefecillas. Y decían de estas que hay algunas que se creen la G del GADIS. Y dices, es que es tal cual, o sea, es ese tipo de puesto que hay algunos que les das un poco de poder y ya se creen que son, bueno, la repera en bicicleta.
Y a lo mejor solo cobran 100 euros más que el otro. Pero como llevan un traje distinto... Tengo esa sensación bastante en el Mercadona, porque quizás ahí la está muy marcada, la estética de los trajes es muy característica y normalmente están los rasos que dicen por ahí que ganan buen dinero, que se gana buen dinero para lo que es ese trabajo, siempre están con que el Mercadona paga muy bien, no sé. Están las camisas así como a rayas, verde y blanca, y luego siempre hay alguien que suele ser una chica, así vestida con una especie de traje pantalón gris, ¿no? Que siempre va a mí me da la sensación de que van como buscando defectos, ¿no? En las cosas, buscando que algo esté mal. Yeah. No van todo el rato como señalando ahí. Y que si no encuentran algún defecto, pues les debe dar rabia, ¿sabes? Están ahí buscando como... llevas una arruga en la camisa o ese besugo está mal colocado, ponlo recto. Ese tipo de cosas, ¿no? Parece que caminan con unos aires excesivamente señoriales. es, ¿no? Para lo que es su pseudo cargo.
Sí, sí,
su,
sí.
Sí, esa autoridad, quizás es.
Sí, yo lo tengo visto también.
Lo peor.
Claro, en mi trabajo sí que lo tengo visto, de supervisoras de enfermería, además a lo mejor lo típico, la que según entra por la puerta y a lo mejor pues te ve, yo qué sé, o tomando un café o sentada o tal, y o sea en broma o sea en serio, como que te lo afea. Y dices, pero vamos a ver, acabas de entrar por la puerta. ¿Tú qué coño sabes? Dice, a lo mejor, bueno, yo es que me acuerdo concretamente de una compañera que según le afearon que se estuviera tomando un café mientras sus compañeras estaban trabajando, le pegó cuatro gritos, dijo, mira, llevo todo el turno trabajando como una burra y he conseguido parar ahora solo para tomarme un café y luego seguir trabajando. Es que ni has preguntado, joder, es que me has visto con el café y has dado por hecho que,
claro, porque,
que estoy aquí rascándomela.
Este tipo de pseudo jefecillos, vamos a llamarlos piosos, uh-huh. Yo creo que tienen un cierto don de la ubicuidad, ¿no? Tienen esa capacidad de
entrar
aparecer,
justo.
De pillarte en el momento adecuado, en el
¿Cuándo
lugar
has conseguido
adecuado?
Que los pacientes se queden quietos, callados, con la cama bien hecha, que dejen de sangrar, que te ha llevado horas conseguir llegar a ese estado, pasan y dicen, ¿qué bien estáis, eh? Dice, ¡qué bien estamos! Haber llegado hace 5 minutos. Pero sí, es una cosa curiosísima. Pasa muchas veces con los médicos también, que a lo mejor los llamas porque dices, no, es que está esto horroroso, no sé qué tal. Y cuando llegan allí, no pasa nada. Y dices, bueno, parece que me lo he inventado.
Pero... Bueno, todo este tipo de mamoneos de las organizaciones me llevan a reconciliarme con el hecho de haber elegido hacerme autónomo, con todas las desgracias aparejadas que lleva, entre ellas la pelea constante con las administraciones públicas. Me están viniendo ahora, según sigo hablando del tema, algunos otros saraos que tuve con las administraciones públicas en esta etapa. Pero bueno, no voy a abundar más en ello porque creo que ya hemos dado bastante la turra con esto. Son las 5:36, sí. Podemos ir pasando a algún otro algún otro asunto al azar.
Al azar. Mira, pues hablando de enfermería precisamente, es que estoy aquí con la pierna un poquito, que me cuesta moverla, porque el otro día me pegué una leche contra la esquina de una cama que me hizo un moratón de la Virgen. Hay que decir que me los hago con cierta frecuencia. Los boxes son pequeñitos y bueno, tú te mueves rápido y tal, tienes muchas cosas que hacer. Y entonces es lo de pegarme leches y hacerme moratones, porque además yo cuando me hago un moratón me lo hago como Dios manda. ¿Sabes lo que es esto que dices? Me pegué contra la cama, pero tendrías que ver cómo quedó la cama, ¿sabes? Con auténtica alegría. Y entonces yo siempre tengo siempre algún moratón, y no sé por qué, es una palabra que siempre me llamó un poquito la atención.
Moratón.
Y un día, pues dándole vueltas a la palabra, que bueno, aparte de tener moratones, sabes que me gusta mucho el tema de las palabras, la etimología y todo esto, y dije yo, bueno, pues moratón vendrá de mora, digo yo, ¿no? O sea, es como muy obvio, moratón de mora. Y entonces cogí el diccionario, busqué moratón. Y resulta que moratón no existía. Existía moretón. Y además te ponía la explicación, moretón, porque viene de mora. Y dices, ¿perdón? O sea, es que me sentí estafada. Digo, o sea, no solamente me dicen que la palabra que yo utilizaba está mal, sino que la que ellos utilizan, que es diferente, en realidad está más alejada de la palabra inicial de la que utilizaba yo. Pues bueno, resulta que eso. Además, desde 1884 está reconocida la palabra moretón. Afortunadamente, moratón ya existe desde 1992, que nos da un poco igual porque nosotros la usábamos igualmente y a freír puñetas. Pero bueno, que sepáis que ahora además tenemos las bendiciones de la RAE desde el año 92 y se puede utilizar moratón. Y otra cosa que descubrí es que la palabra negrón, que también es muy obvia, ¿no? Como que, vale, si es morado o negro, más o menos, tampoco existe en castellano. Es una palabra gallega, negrón. Creo que también hay sitios de España por ahí adelante que la utilizan, pero bueno. No sé.
En estos tiempos te sacan connotaciones racistas de esa palabra rápidamente. Cuidado, cuidado.
No lo creo. En todo caso, bueno, yo pensando en todas estas cosas del moretón y el moratón y todo esto, digo, pero es que en realidad es poco exacto. Porque, claro, el moratón, hablamos de la parte de cuando está morado, pero todos sabemos que el moratón no empieza como un morado. Suele empezar como una cosa amarilla, que luego deriva en verde, que luego deriva en morado, que ahí podríamos decir moratón, y que luego incluso puede derivar en negro, que ahí podríamos decir negrón. Entonces, yo en realidad, todo este rollo es para decirle a la Real Academia que deberíamos incluir nuevas palabras dependiendo del grado del moratón, que sería pues el amarillón y el verdón, para luego continuar con el moratón y el negrón. Y así tendríamos toda la gama. Porque si no, es que luego nos tendríamos que ir a la palabra, iba a decir científica, no, médica, que sería hematoma, que hematoma vale para todo. O sea, quiere decir que es una acumulación de sangre y luego la sangre les da igual el color de que sea. Puede ser verde, puede ser amarilla, puede ser lo que sea.
No, pero está bien ser específico.
Pero yo creo que, claro, es que además así cuando tú llegas y dices, uy, me he pegado un golpe en la pierna, uf, tengo un amarillón que ya verás cuando evolucione, porque voy a tener un negrón que voy a flipar. Y entonces así, pues efectivamente, puedes ser más específico.
Por yo supuesto, ya secundo tu moción, pero me llama la atención y estaba reflexionando ahora sobre la otra parte de la palabra, no sobre la que contiene el contenido semántico del color, sino sobre el on, ese final. No deja de ser un aumentativo.
Sí.
¿No? Y un moratón no tiene por qué ser algo necesariamente muy grande, ¿no? Puede ser algo pequeño. ¿A qué hace alusión? Hace un poco.
Igual hace más alusión al color, pero bueno, realmente tampoco tiene mucho sentido. Porque quiero decir, si es morado, es morado.
Sí, ¿qué sí, pasa? Si
hay,
es un morato...
hay morados y hay más morados. Sí, ¿no? El morado es morado.
Un moratón pequeño, muy pequeñito.
No, moretín.
Moretín, eso. También. Es a lo que iba. Uh-huh. Un moratín, un verdín.
Sí, y un amarillín.
Sí, tendría sentido, ¿no?
Negrín.
Lo que pasa es que, claro, creo que en la que quizás vaya por ahí el tema, ¿no? El negrón alude un poco al golpe previo, ¿no? Puede tener algo que ver con eso, sí. ¿No? Ese aumentativo puede venir no tanto del tamaño del hematoma
sino de la
en
causa
sí mismo.
Del
sí,
hematoma. Porque...
quizás, ¿no? O sea, mira, tengo un negrón como consecuencia. Tiene una cierta connotación despectiva, no solo aumentativa en cuanto a tamaño, sino despectiva o negativa, o al menos yo la percibo así. Esto es completamente subjetivo, pero que a mí es como me gusta analizar el lenguaje muchas veces, desde
sí,
lo
no,
subjetivo.
Es que negativo es como un aumentativo. La cosa sería discutir eso, el qué.
Es aumentativo, pero no exclusivamente en cuanto a tamaño, ¿no? No creo que aluda al tamaño.
Sí, no. No, es más bien un aumentativo de la circunstancia, o sea, eso, como de una circunstancia impactante.
¿Cómo
¿no?
me gusta esa categoría que acabamos de acuñar? Aumentativo de la circunstancia. he de investigar, como filólogo en potencia, si hay algo de esto en morfología, imagino, que o en semántica.
Mira, si quieres doctorarte, ya sabes de qué puedes hacer la tesis.
Sobre moratón o sobre la inclusión del moratín.
Sí, como será una tesis impactante, será un tesón.
No, nunca mejor dicho, lo de impactante. Vamos a hacer una tesis de impacto sobre los impactos. Uh-huh. Bueno, pues nos queda ahí pendiente el tema. Quiero hacer un breve recordatorio de algo que hablamos la semana pasada para contar a nuestros oyentes, porque luego tuvo continuidad el tema después de hablarlo aquí, que era el asunto de la canción del Gurruchusco.
Ay, sí.
Pongo un antecedente, es canción que escuché hace muchos, muchos años en un campamento infantil para hijos de militares. La canción, su estribillo decía algo así como: no, no somos gurruchuscos, pájaros de mal agüero, somos los tíos tíos más chulos de todo este campamento. Años después, resulta que he buscado por todas partes esa canción, de dónde viene, y no existe, no existe en absoluto. Y la palabra gurruchusco tampoco existe en absoluto, en ningún diccionario, ni siquiera en Google. Pero vete aquí que Bea le preguntó a...
Le pregunté a una IA.
A una IA.
Sí.
Y ella decía conocer el término.
Sí, sí, decía conocerlo y de hecho me daba como la continuación de la canción. Y decía que sí, que era una canción típica de campamento y tal. Pero fue todo muy raro, porque primero como que le pregunté por los gurruchuscos y no sabía nada del tema y sin embargo le puse ese estribillo que acabas de cantar y me dijo, ah, sí, qué canción tan bonita y tal. Y dije, ya, sí, qué bonita, no, pero dime si conoces canciones de campamento que tengan que ver con esto. Y dice, ah, sí, sí, es una canción de campamento, muy ta-ta-ta.
Muy popular, contando, sí, tradicional, de los scouts.
Y que la letra dice así y ponía el trozo que tú habías dicho y luego como una continuación que no recuerdo cómo era. Pero sí que es cierto que me sonó todo un poco raro porque, ya te digo, primero me decía que no, luego me decía que sí. Y bueno, fue cuando lo comenté contigo y decías, pero si la canción ni siquiera es así. Y cuando le volví a preguntar a la IA lo mismo, me contestaba cosas diferentes. Me volvió bastante loca. Está claro que lo de la IA no... Artificial será, pero lo de inteligente, no sé si será excesivamente creativa.
Yo debo confesar que en un primer momento, cuando me dijiste que la IA había reconocido la canción y que era una canción propia de los scouts, muy popular, que aparecían cancioneros, etcétera, etcétera, me sentí un poco violentado. Por eso que habíamos hablado la semana pasada de que de algún modo, después de tantos años de ser yo prácticamente la única persona que se acuerda de esa canción y la única persona que utiliza ese término, que yo sepa, en la vida cotidiana. Imagino que otros niños que fueron a ese campamento, que hoy serán señores también, padres de familia, etcétera, pues quizás alguno también haga lo mismo, se esté preguntando lo mismo. Quizás hay otra persona ahí fuera que tiene esta misma inquietud, ¿no? Pero yo creo que no, creo que nadie es tan rayado como para seguirle dando vueltas a este asunto. Pues de algún modo, cuando me dijiste eso, sentí como que me habían poseído de bueno, pues es de las pocas cosas únicas que tengo en esta vida, ¿no? O sea, estar tras la búsqueda del origen de esta palabra, ¿no? Eso demuestra que la felicidad no es llegar a ningún sitio, sino que la felicidad es el camino, porque tú de algún modo me estabas dando la solución a ese enigma y yo me di cuenta de que en realidad no quiero que se solucione ese enigma de ningún modo. Luego fue un alivio comprobar que la información que te había dado la inteligencia artificial...
Era un auténtico gurruchusco.
Sí, no tenía nada que ver con la realidad, porque la letra que te dio, que ni siquiera la vamos a reproducir aquí, no seguía el mismo patrón silábico del fragmento que yo te di. Y afortunadamente no te dije la letra entera de la canción en el programa anterior, porque si te la hubiera dicho y se la hubieras puesto, nunca podríamos haber sabido si se lo estaba inventando o no. Pero así quedó claro que sí. Bueno, voy a reproducir porque ha surgido las restantes estrofas de la canción para que se vea que es algo como muy específico y muy del orbe militar. ¿Vale? La canción, más allá de ese estribillo, no somos gurruchuscos, pájaros de mal agüero, somos los tíos más chulos de todo este campamento, continuaba como sigue. En la puerta al campamento ha caído una avioneta con un letrero que dice: vendo capis a peseta. Vale, vamos a detenernos obviamente en este último verso, ¿no? Lo demás más o menos se entiende todo. Vendo capis a peseta. ¿Qué es esto, no? Es surrealista, es completamente absurdo. Lo cual le da más gracia al tema, ¿no? O sea, que la letra fuera que no haya por dónde cogerla. Pues no tenía nada que ver con el capitalismo. Es un diminutivo de capitanes.
Ah, claro, sí.
Vale, ahí se demuestra que es una canción, pues tiene pinta de ser canción de soldados.
Sí.
¿no? De soldados haciendo instrucción, ¿eh? Sí. Te los imaginas corriendo, a lo mejor haciendo maniobras, yo qué sé, en el desierto de los Monegros, cargando ahí con sus Zedmes, ¿no? En grupos de A12, a buen paso ahí con sus mochilas y tal, bajo el sol de justicia, y cantando ahí a los capis, vendo capis a peseta, tal, sí, no, claro. Luego venía otra vez el estribillo y venía otra canción que era, venía otro fragmento que era: en la puerta del campamento ha caído un aparato con un letrero que dice: yo los vendo más barato. O sea, fíjate que aquí completaban la chufla de la estrofa que hemos estado analizando anteriormente y que incluso acuden al recurso estilístico del paralelismo. Uh-huh. Porque la estructura es la misma, sí. Pero vemos que es una letra muy específica sobre un determinado ámbito muy peculiar que no tiene que ver con los scouts, porque los scouts, hasta donde yo sé, más allá de su uniformidad, nada tienen que ver con graduaciones, tema militar y tal. Entonces sí, sigue quedando un poco la duda ahí de dónde salió esta canción. Probablemente fuera de alguien particular en los tiempos en los que se hacía la mili. Yo qué sé. ¿De dónde sale? Pero es que no lo quiero saber, a lo que voy. Pues, si alguien lo sabe, que no me lo diga. Porque que entonces me fastidia esta historieta. Yo soy una persona que tampoco tengo muchas cosas interesantes que contar por la vida. Entonces, si me quitas el asunto de los gurruchuscos, es que me quedo en nada. Entonces, por favor, aunque alguien sepa, digo lo contrario a lo que dije la semana pasada. Si alguien sabe algo de la letra de los gurruchuscos, por favor, que nos lo haga saber. Pues ahora digo lo contrario. Si alguien sabe algo de esta letra, que lo olvide. No le compete. Este es un asunto exclusivamente mío. Este asunto lo hablo yo. ¿Vale? Y ya está, no existe. La palabra gurruchusco es muy bonita y significa pájaro de mal agüero. Y ya está. Y si ha de entrar en la academia, será por mi iniciativa.
Cada vez demostramos más que este es un programa diferente a todo lo que se ha hecho en radiofonía, porque ya, o sea, venimos aquí a anunciar a los cuatro vientos, a donde puedan llegar las ondas dentro de Coruña, donde pueda llegar los podcasts y el streaming a través de internet, que no queremos saber de dónde sale la canción. Normalmente en la radio se hacen las cosas al revés, ¿no? Estamos aquí para aprender, para... No, aquí estamos para que no... Que quede claro que no quiero que me cuenten nada.
Bueno, este era otro de mis recuerdos random que en ocasiones vienen aquí a configurar parte de los contenidos de este nuevo programa. He tenido estos días otro recuerdo random. Si te parece, como nos quedan muy poquitos minutos, te lo comento. A ver cómo lo ves. Recuerdo, me vino a la memoria, como sabes, luego se me olvidan cosas importantísimas para mi subsistencia, pero me vienen ideas súper estúpidas del pasado, de cosas que pasaron hace mucho tiempo que ya no aportan nada. Pero recuerdo que con veintipocos años yo utilizaba un desodorante. Uh-huh. No es como ahora. Ahora yo pues cojo el que está de oferta en el supermercado o es que me da igual, tampoco miro muy. Bueno, sí que compruebo un poco, ¿no? Por cierto, hago paréntesis. Eso no miro nada. Siempre me está mi pareja con los disruptores endocrinos. Es que no quiero saber de más cosas malas que tienen las cosas, ¿sabes? O sea, es que dicen que la información es poder, ¿no? La información es infelicidad.
A donde podamos llegar, claro, con estas ondas y estos streamings, no queremos saber nada.
No,
de disruptores endocrinos.
Antes de seguir con mi recuerdo random sobre desodorantes, probar el desodorante en el supermercado. Uh-huh. O sea, antes, yo siempre recuerdo que había como un botecito que ponía una etiqueta, como que ponía probador o muestra, ajá, o lo que fuera. Y cogías ese tal y te lo echabas. No sé por qué, la gente siempre se lo echa así como en la cara anterior de la muñeca, ¿no? Aquí en esta parte así como con...
Yo sé que ahí se prueban las colonias y los perfumes y estas cosas, pero bueno...
No sé por qué, te echas ahí o no en cualquier otra parte, pero bueno, bien. Claro, te echabas ahí un poquito y lo lías para poder decidir si te lo comprabas o no. Pero ahora, por lo que yo veo, ha desaparecido eso. Uh-huh. Lo que no han desaparecido son mis ganas de saber cómo huele antes de comprarme uno. Entonces, al final, acabo cogiendo uno cualquiera. Uh-huh. Uno que estoy gastando ahí un poco de desodorante de un bote que luego va a comprar otra persona. Uh-huh. Lo cual no está bien. No sé si es una conducta incívica hasta cierto punto. Pero también puedo pensar que hay un consenso tácito por el cual el bote de desodorante que esté colocado en posición frontal, digamos, en la zona más central, podemos consuetudinariamente considerar que es el bote de prueba. No sé si la gente lo hace así.
Yo no, desde luego.
No, pero los pruebas.
No.
No, los pruebas. Pues no. Va siempre al mismo y ya sabes cómo huele o qué.
Sí, pero bueno, como si me arriesgo, quiero decir, como si compro uno que tal.
Vives al límite, ¿eh?
Hombre, yo ya suelo comprar los que no tengan olor directamente, no. Uh-huh. Me dan un poco igual. Pero bueno, además por un tema de higiene.
Bueno, yo...
Si andamos todos frotándonos ahí el...
Pero es que yo uso de fusfus, claro.
Ah, bueno, sí.
No. Yo hablo del de fusfus, no el de bola. No, hombre, no. ¿Cómo me voy a...? No, hombre, eso no... Seguro que hay quien lo hace. Bueno, sí. Yo el de fusfus, que debe ser malo para todo, para el cuerpo, para la capa de ozono, malísimo para todo. Pero bueno, es lo que hay, lo hago, lo confieso. Malo, penitenciallite. Lo que hago es probar el de la posición más central, y luego, para evitar yo llevarme uno que haya sido parcialmente consumido por otro hipotético anterior, cojo uno muy del fondo. Yo estoy convencido de que esto lo hace más gente. Esto, si quieren, sí que nos lo pueden contar, si lo hacen. Bueno, cierro aquí el paréntesis sobre el tema de probarlo. Independientemente de probarlo, recuerdo que yo utilizaba un desodorante y en aquel momento, para mí, formaba parte de mi identidad. Esa marca de desodorante llevaba muchos años y yo qué sé, no sé, eres joven y te tomas las cosas muy a la tremenda, ¿no? Bueno, pues resulta que de buenas a primeras ese desodorante que formaba parte de mi identidad y que yo venía utilizando desde hacía un montón de años, dejaron de fabricarlo. De un día para otro ya no estaba en ninguna parte.
Mala edad para que te hagan eso.
¡Buah! Pero tú sabes qué drama me monté yo en aquel momento. Era como si me hubiesen arrebatado una parte
de mí mismo. ¿Empezaste a hacer acopio o algo?
Pues que me quedaban tres botes todavía. Recuerdo que me quedaban tres botes y recuerdo haber tenido esa desazón de, bueno, ¿y ahora cómo administro esto?
Solo en ocasiones especiales.
Sí, claro, no. ¿Qué es lo que hay que hacer en un supuesto como ese? ¿Dejarlo para ocasiones especiales o simplemente dejar que fluya? Vivir y echarte lo normal y, oye, pues si se acabó y dejaron de fabricarlos, que ya no estaba para ti y la vida es así y el camino sigue y olvidarlo. No sé lo que hice. Debería haber guardado unos botes que todavía conservaría hasta el día de hoy. Si te digo la verdad, no me acuerdo de nada. Me acuerdo del planteamiento del problema, me acuerdo de que me quedaban tres botes, pero no sé lo que hice. Imagino que los fui usando, no sé, administrando. No tengo ni idea, ¿para qué nos vamos a engañar? No sé qué diablos hice. Pero sí tuve esa preocupación. Y no sé por qué ese recuerdo va y me asalta ahora en esta época en la que estoy tan liado con asuntos de Hacienda y demás. En fin, la vida es muy rara y este programa, querida Bea, se ha acabado.
Pues hasta la semana que viene.
Ha sido un placer. Manténganse con vida una semana más, por favor.